a pura foto está Gabriel acá con nosotros, Gabriel Di Meglio. ¿Qué está fotografiando Gabriel? Al Cabildo. ¿Por qué? Porque es el director del Museo del Cabildo. Hola, Gabriel, buenas tardes. Hola,
¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido.
¿Cómo están?
Bien, bien, bien. Acércate al micrófono, así te escuchamos. Tengo tu libro, recibí tu libro, Viva el Bajo Pueblo, antes que nada, que es una cuarta edición, porque fue, tiene 10 años, ¿no?
Sí, ese fue mi primer libro, tiene 10 años, y ahora le agregué un epílogo 10 años después, corrigiendo algunas cosas, y bueno.
Está mejorado, digamos.
Está mejorado.
Está mejorado para quienes son historiadores, ¿no?
Exactamente.
Si uno piensa en el 25 de mayo, uno piensa en el Cabildo.
Sí, inevitablemente es la gran
referencia. El dibujito, ¿no? Haces el dibujito.
Sí, sí, sí. La escuela lo inculca desde temprano y es casi uno de los lugares que nadie duda de lo que es,
¿no? Es como el 9 de julio la casita de Tucumán, ¿no?
Exacto.
Y el 25 de mayo el Cabildo. O sea que hoy es una fiesta tu lugar.
Sí, efectivamente siempre recibimos... Los 25 de mayo, una multitud enorme, incluso con lluvia. Entonces,
¿ya estuviste en el Cabildo o vas
vengo
ahora?
Ahí, me escapé
para venir. ¿Venís? ¿Escapás?
Sí, sí. Igual, estamos cerquitos.
O sea, hoy está el anfitrión del Cabildo escapándose
hasta
un ratito.
Ocho, ahí, sí.
Están ahí.
Sí, sí, sí.
¿Y la gente suele entrar para imbuirse del espíritu
patriótico? Sí, efectivamente. Es un día que incluso hay gente que viene disfrazada, ¿no? Pues, de
no.
época, así de chicos sobre todo.
Nosotros tuvimos a José de San Martín un día aquí.
Y sí, hay una cosa con eso.
A veces pasa, ¿no?
Pasa.
Hay gente que se disfraza de los próceres.
Exacto.
¿Gente grande o chicos?
Chicos.
Chicos, siempre
los grandes los viste, ¿no?
Y el resto de los días van colegios. ¿Cómo es
vale,
la
todo,
visita?
El museo tiene muchos visitantes, ¿no? O sea, la verdad que es un museo muy masivo, eso es muy lindo. O sea, el año pasado vinieron 285.000 personas, ¿no? En el año, de los cuales una parte son escuelas, pero no tantas. Es decir, porque no hay más lugar para las escuelas. Es decir, uno pone un montón de visitas por día, pero se agotan rápido.
Vos contaste que la ciudad de Buenos Aires fue construida y reconstruida varias veces.
Sí, exacto.
¿El Cabildo también?
Sí.
¿Todo?
Bueno, el Cabildo en realidad, bueno, como fue cambiando las modas arquitectónicas, ¿no? En la década de 1870 lo hacen italianizado, digamos, con una torre mucho más alta y con otra decoración. Después, cuando se abrió la Avenida de Mayo, se decidió demoler una parte, se salieron tres arcadas. Cuando se hizo la Diagonal Sur, se cortaron las otras tres arcadas. Como había quedado asimétrico, le sacaron la torre. Después lo afrancesaron y cuando lo iban a demoler, porque ya el edificio estaba muy en muy malas condiciones, fue cuando vino la idea de reconstruirlo como era. Pero para eso hubo que prácticamente, al estilo la Europa bombardeada, ¿no? Los edificios hacen de nuevo pareciendo lo que eran antes. Pero sí, efectivamente,
eso, ¿no?
Es el mismo lugar y algunas cosas.
Bueno, por suerte se parece a lo que era antes.
Sí,
pero
sí, ¿no? Y tenemos muchas piezas que sí son de época, ¿no?
¿Qué es lo que ustedes enorgullecen de mostrar en el Museo del Cabildo?
Bueno, por un lado, efectivamente, el edificio genera mucha, simbólicamente es muy fuerte. Y después tenemos varias cosas que eran del Cabildo, tenemos cosas tecnológicas nuevas como cuadros vivos, tipo Harry Potter, que hablan y te cuentan cómo era la sociedad colonial.
¿Cómo es tipo Harry Potter?
Viste, esos cuadros que de golpe vos llegás, crees que es un cuadro, pero en realidad el cuadro habla. O sea, es un esclavo, una señora de la Patricia, una lavandera, un pulpero y una nena que cuentan cómo era la Buenos Aires colonial. Porque la idea es entender cómo era la Buenos Aires colonial para entender qué es lo que se rompe con la revolución, ¿no? Y después explicamos qué era el Cabildo y arriba contamos todo el proceso político de 1806 a 1820 y tenemos algunos objetos realmente, no sé, el estandarte real, la placa que le regaló la ciudad de Oruro a Buenos Aires por sus triunfos sobre Inglaterra, tenemos una bandera inglesa, tenemos el petitorio de mayo, ¿no? Porque pidiendo que se forme un gobierno.
¿Está el petitorio original?
Nosotros tenemos la copia, el original lo tiene el Histórico Nacional. Lo que tenemos son escritos de Moreno, originales, el título de Moreno de abogado, el escritorio de Moreno. Y, bueno, distintas cosas de los miembros de la primera junta.
¿Y qué significa para un historiador como vos estar a cargo del Museo del Cabildo?
Bueno, es un cambio importante para los historiadores. Pasar de la investigación a la gestión es un cimbronazo fuerte. Igual ya hace años que estoy, a me gusta, y obviamente si yo me dediqué años a estudiar esto, cuando me lo ofrecieron, que no me lo esperaba, dije, bueno, vamos a probar y es lindo. Si te gusta la gestión, se disfruta.
Claro, te tiene que gustar la gestión. El historiador en general está buscando datos,
sí,
en archivos.
Y yo trato de mantener un poco las dos cosas, pero
con papeles. ¿Y cómo se seguís investigando?
Sigo.
¿Siempre investigando sobre la historia argentina?
Sí, yo investigo siempre primera mitad del siglo XIX, es mi área de especialidad. Sí.
¿Buenos Aires en los tiempos del 25 de mayo tenía 40.000 habitantes?
Ahora hubo correcciones.
A ver, ¿cuántos?
Y sabemos que son más, eran más o menos 60.000. El censo decía 45.000, pero ahora se corrigió con padrones las iglesias, más o menos 60.000 personas.
60.000
personas. Era la segunda ciudad más grande.
La cancha de Boca, poñe.
Hola, Marcelo, ¿qué tal?
Un poquitito más.
Más
el Monumental.
La cancha de Boca y los que no pudieron entrar.
O el Estadio Único de La Plata.
La cancha de River Cómodos.
Exacto, esa es toda la ciudad. Efectivamente. Pero para la época era, para América del Sur, una ciudad grande, ¿no? Después de Lima, en la Sudamérica española, la más grande.
Viste que se come chocolate con churros, ¿no?
Hoy tuvimos a la mañana en el cabildo.
¿En serio?
Sí, claro.
¿Gratis?
Sí, claro.
¿Para todos los que entran?
Se nos complicó un poco con el tedium, vallaron y fue muy complicado llegar, pero al final pudimos abrir y bueno.
¿A qué hora?
Y ahora a las 11 hubo...
Y el año que viene vamos.
Tuvimos super olla.
El año que viene estamos ahí con la super olla.
400 porciones.
Y se habla de eso, pero dicen también que son las élites, las que tomaban el chocolate. ¿Es verdad o lo tomaban todos?
No, en general el chocolate era una bebida bastante popular, ¿no? O sea, circulaba bastante.
¿Circulaba?
Obviamente, a ver, comer chocolate era más complicado, pero y algunos lo tomaban rara vez, pero en general era una bebida que trataban de tomar todos.
¿Y qué?
El mate, por supuesto, era mucho más popular.
Era más popular. Sí, el mate ya se tomaba.
Sí, el mate fue fundamental acá desde siempre.
¿Y qué se comía en esos tiempos?
Carne, mucha. O sea, mira, si hoy en día se calcula que el argentino promedio consume, creo que unos 60 kilos de carne al año, en esa época 190 per cápita por año, ¿no? O sea,
190, Pietro, por favor, conectate con esto, porque te imaginás, carne, éramos carne, puro carne, colesterol.
Carne, sí. Y siempre conectado.
Puro colesterol, ¿entendés? ¿No? 190, carne y pan.
Sí, ese es el,
y bueno, era lo que había.
Sí, lo que
no,
había.
Y es lo que muchas veces se come en el campo, que a uno, cuando se está trabajando en el campo y uno a veces se acerca o le convidan algo, a mí me encanta estar en el campo, se come carne y pan. No es que se ponen a hacer una ensalada. Sí,
había también verduras, había... Bueno, obviamente una obviedad, que al no haber heladera y todo eso es todo más complejo, ¿no? Pero se comía también verduras, después aparecen los fideos en esa época. Pero en realidad la verdad que la carne y el pan eran el eje de la dieta.
¿Sí? Hace poco tiempo, ponele un par de años, me enteré que lo del paraguas, viste las fotos del paraguas, era todo mentira, que no había paraguas en Buenos Aires y me desilusioné.
Sí, sí. Bueno, ahí ahora tenemos una muestra nueva que la inauguramos la semana pasada, una muestra temporaria, ¿no? En el patio, que se llama Construyendo un Mito, que es cómo aparece el imaginario de Mayo, ¿no? Justamente, alguien inventó en un momento la imagen, o sea, nadie pintó ese día, se pinta muchas décadas después, y ahí aparece...
Muchas décadas después, sí.
Sí, el primer cuadro que encontramos es de 1898, ¿no? El primer cuadro que representa Mayo.
Pasó un montón.
Y ahí es cuando el Estado aparte empieza a usar las escuelas, y entonces lo que mostramos en esa muestra, valga la redundancia, es cómo después estos hay cinco cuadros muy importantes que después pasan a los billetes, a las estampillas, a las láminas escolares, al Simulcop, ¿no? A todo, y así te queda la imagen de Mayo con paraguas.
A Villiquen.
Exacto, Villiquen fundamental, y otras revistas también. Publicidades incluso privadas, pero digamos esa imagen se afianzó con algunos mitos, digamos, el paraguas, que había algunos paraguas, pero no existía la tela impermeable, por empezar, con lo cual la gente se cubría con capotes con cera, ¿no? Para que no llueva.
Pero llovía ese día, también es mentira.
Obviamente los que escribieron sobre ese día se dedicaron a contar más una crónica política, no les importaba mucho. Efectivamente estaba gris y llovió de ratos, parece, digamos, pero no hay mucha unanimidad porque están todos más preocupados por...
No,
por,
claro, bueno, pero a veces se recuerda, un periodista sí, podía
ver... anterior, y un poco ese día, por momentos llovía, pero poquito, así como hoy.
Gabriel, ¿cuándo se empieza a hablar de Revolución de Mayo y la idea de revolución, qué significa en 1810 en relación con 1917 o en relación con hoy?
Está bien, la Revolución de Mayo en particular, desde el principio, casi ya al año siguiente, se celebra la revolución, ¿no? Como idea de cambio. Obviamente no quería
decir nada como revolución.
Como revolución, sí, sí. Festejamos nuestra, le decían nuestra gloriosa revolución.
¿Tomado de qué tradición? ¿De la francesa?
De la francesa, la idea de gloriosa revolución viene de Inglaterra de 1688, pero sí había una idea de transformación, lo que pasa es que no todos le daban esa transformación al mismo alcance. Para algunos era una revolución más un cambio de gobierno, para otros era dejar de depender de España, para otros era desafiar el orden social, y hubo...
Es decir, ya había todas esas interpretaciones coexistiendo,
sí,
disputándose.
Sí, lo que hoy estamos todos de acuerdo es que la Revolución de Mayo no es... una revolución en sí misma, lo que inicia una revolución. Como la toma la Bastilla no es la Revolución Francesa, ¿no? O sea, es el comienzo.
O sea, un cambio es un cambio. Sí. En ese sentido, no,
es una transformación
brutal, ¿no?
Es una transformación total, digamos, o sea, en muchísimos aspectos.
¿Qué cambia a partir de ese día?
Y bueno, por empezar, empieza a construir... Digamos, por un lado se rompe el Imperio Español y aparece la idea del autogobierno, pero además de a poco lo que aparece es la idea de república que reemplaza la monarquía, entonces los que eran súbditos de un rey pasan a ser ciudadanos de una república y termina el sistema de castas, ¿no? Es decir,
ya hay república.
Sí, claro, la república, o sea, de hecho se empieza en 1810 y de derecho en 1820, ¿no? Es decir, pero los proyectos monárquicos fracasan. Y sobre todo esto de que, bueno, que el sistema de castas, que era que vos jurídicamente, si no eras blanco, eras inferior, o sea, tenías derechos distintos, por más que el racismo va a seguir siendo fuerte en el territorio, no de manera legal.
Porque todavía están los esclavos hasta 1816.
La esclavitud sí duró. No, la esclavitud duró hasta 1853, ¿no? Hasta la Constitución ¿Hasta el Nacional. Lo que hay en 18... Lo que pasa es que los revolucionarios dicen rápidamente, hay una contradicción, nosotros peleamos por la libertad y hay un derecho de propiedad que es la esclavitud, pero ser libres y tener esclavos, que Estados Unidos ya había hecho, ¿no? Es bastante raro, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero dicen ellos, los esclavos no están listos para ser libres, porque no tienen educación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Matémosla gradualmente. Entonces, en
1812,
se prohíbe el tráfico, no se pueden comprar esclavos nuevos. El que baja va a ser libre. 1813, libertad de vientres, no nacen esclavos nuevos. Entonces, si no se compran nuevos ni nacen nuevos, cuando se mueran los que están... A ver, más esclavitud.
Así como
pero los esclavos no querían eso. Bueno, yo quiero la esclavitud
claro,
ahora.
Pero hablando de mitos, sí. Así como se habla de los paraguas, también es un mito, entonces estamos tirando abajo el mito de que se abolió la esclavitud en 1813. Yo dije 1816, pero en 1813,
sí, 1813
que es la libertad de vientre.
Pero que no es lo mismo.
En el colegio nos enseñan 1813.
No. La esclavitud termina en Argentina con la Constitución Nacional que dice a partir de hoy no hay más esclavos. Ya quedan poquísimos.
Ahora, a partir del 25 de mayo de 1810 sí. Se terminan las castas.
O sea, de a poco, en esos años, lo que va viendo es esta idea de que aquellos que pelean por la revolución se igualan simbólicamente con los blancos. Entonces, lo que va desapareciendo es esta idea de que si vos eras negro o pardo y te cometías el mismo delito que un blanco, tenías un castigo diferenciado porque tenías sangre impura, ¿no? Eso deja de ser legal, deja de ser jurídicamente así. Es decir, no es lo mismo ser negro o blanco después, la verdad, en los hechos, pero de derecho se transforma y eso es un cambio importante.
Y eso pasa con todos.
Sí. Sí. Y lo que pasa es que la participación popular de estos grupos fue fuerte en la revolución también. O sea, no la dirigieron, no tienen nombre de calle, pero también
fue fuerte con reivindicaciones equivalentes a la de los blancos o diferentes a la de los blancos.
Algunas compartidas y otras no, ¿no?
Por ejemplo, había reivindicaciones específicas de los negros,
bueno,
y los pardos.
Usando el río, todo el artiguismo, que tuvo un componente popular enorme, que incluía todo lo que va desde Uruguay y Entre Ríos, implicaba la disputa por la tierra, o el grito de ellos era nadie es más que nadie, ¿no? Que es una idea igualitarista muy fuerte. Los guaraníes detrás de Andresito pelearon por reconstruir una provincia indígena sin gobiernos blancos. Perdieron, pero eso no quiere decir, o sea, uno nunca tiene que jugar a las revoluciones por si ganan o no, ¿no?
Una última pregunta.
Con Güemes también, ¿no?
Antes de las noticias, una última. ¿Se puede decir que Cabildo era como la municipalidad de Buenos Aires?
Era una municipalidad con más poder, ¿no? Con más poder. La diferencia con la municipalidad es que en esa época era el único órgano de gobierno elegido localmente, todo lo demás se designaba en España. Entonces, tenía mucho peso en la ciudad, aunque solamente un grupo pequeño podía participar, era muy legítimo, ¿no?
11-65-84-08-70 son las 13:30, es la 1:30, estamos hablando con Gabriel Di Melio, el 25 de mayo, que dirige, tiene a cargo el Museo del Cabildo y se escapó, mientras recibe a la ciudadanía patriótica, se escapó aquí a Radio Nacional, sonó el top. Candombe del 25 de mayo. De 25 de mayo hay un montón de canciones. Estaba leyendo la contratapa del libro de Gabriel, que explica de qué se trata su libro. Y hay un pedacito que dice que reconstruye cómo intervinieron los plebeyos en las disputas políticas entre las facciones del periodo, su presencia masiva en las fiestas y otras manifestaciones públicas, la circulación de rumores, periódicos, pasquines, canciones en las calles, mercados, plazas y pulperías, la realización de motines en el ejército y la milicia. ¿Todo esto antes o después?
Después. ¿No?
Después. Bueno, todo lo que pasa después de 25.
En realidad, Buenos Aires, en particular, el libro sobre la ciudad de Buenos Aires, desde 1806 están llamas, digamos. Es decir, pero
desde que vinieron los ingleses, claro, sí, desde las invasiones inglesas.
Pero de 1810 a 1820 es realmente...
Me encanta eso, está en llamas, me encantó, sí. Claro.
No, la ciudad, bueno, siempre lo tuvo, ¿no? Pero sí. Es una ciudad siempre caliente, ¿no? O
sea, siempre fue caliente, son... eso sí, hay sí, que decirlo. Entonces, sí, el gobierno estaba en el cabildo y después empieza a pasar todo esto que cuenta tu libro.
Sí, en realidad el gobierno está en el fuerte, ¿no? Donde está
la carrozada.
Sí, el cabildo era la municipalidad, lo que pasa es que como era tan representativa, en general la gente se dirigía al cabildo para pedirle cambios en el gobierno. O sea, algo que, o sea, yo no hablaba directo con el gobierno, sino que decía al cabildo que disuelva un gobierno, por ejemplo.
Por ejemplo, para cualquier tipo de conflicto,
caen todos los gobiernos, por ejemplo, cuando cae la junta, cae el primer triunvirato, cae el segundo triunvirato, es por movilizaciones que exigen en la plaza al cabildo que disuelva el gobierno y asuma el mando. Es una cosa que en esa época se acostumbraba y fue bastante común.
¿Sí? Yo pensaba recién, esto es un delirio lo que voy a decir, pero pensaba... Lilita, te hubiera gustado estar ahí, ¿no?
Yo tendría que haber estado.
Sí, ¿no?
Para salvar la República.
Yo creo que sí.
Tendría que haber estado.
Alguien así, con tu
hubiéramos tenido un gobierno serio, que hubiera durado, digo, 4, 5, 6 años, votamos de nuevo, elegimos al otro. Nada de esto de andar de junta grande, después triunvirato, digo,
¿no?
Todo son cosas kirchneristas, digo, yo esto no lo hubiera dejado pasar de ninguna manera.
¿Te parece que era kirchnerista? O sea,
si hubiera hablado con el doctor Campana, por ejemplo, me hubiera puesto de acuerdo con el doctor Campana. Él debe saber, muy pocos saben quién es el doctor Campana, casi no está en los libros de historia.
A ver, Gabriel.
Yo hubiera hablado con el doctor Campana, lo hubiera mandado al conurbano de nuevo, tranquilo, digo, ahí te va a explicar.
A ver, espera, ¿quién es Campana?
Campana, no sé si le hubiera gustado tanto a Lilita. Usted es el puntero.
Por eso digo, yo hubiera sido capaz de reunirme con el doctor Campana.
Y lo mandabas de vuelta, dijo que lo mandaba.
Nada, pues lo mandaba.
¿De dónde venía Campana?
Y Campana era como una especie de referente de los suburbios, ¿no? De Joaquín Campana, 1811, que es un momento... muy importante porque justamente cuando se hace la primera movilización de gente de los suburbios a la plaza a exigir un cambio en el gobierno, ¿no? Lo que llamó la revolución de los orilleros, o que es gente de Poncho que va a la plaza y dice queremos que haya un cambio, y los dirige Joaquín Campana y algunos otros referentes hoy bastante olvidados pero que fueron muy importantes en esa época por su poder en los suburbios, ¿no?
¿Y qué pedían? ¿Qué reclamaban?
El chocolate y la mazamorra. No. Venían porque tenían en sulky pues, traídos por el chocolate y la mazamorra.
¿Qué pedían? No,
lo que querían era, algunos pensaban eso, ¿eh? Algunos decían, esto viene, no entienden nada.
Esto quieren comer, quieren el choripán, sería, ¿no?
No saben lo que están pidiendo. Pero lo que exigían es que expulsaran a los españoles de la ciudad.
Bien, bien ahí.
La revolución era muy moderada, los españoles, y a partir de ahí empieza a ser mucho más fuerte porque dice, bueno, que todos los españoles se han expulsado de la ciudad. Cosa que no se cumplió, pero...
¿Por qué?
Hay muchos españoles que en la ciudad y en realidad el gobierno que asume después dice, bueno, pero en realidad muchos de ellos apoyan la nueva causa, con lo cual no hace falta expulsarlo, bueno. Pero hubo otro, un momento en 1812 que sí se expulsó un montón de gente. A Luján, a Rosario, después de lo que se llamó la conspiración de Alza, que es otro momento de caos.
¿Cuánto caos? Eso fue en 1812.
Las revoluciones son así, o sea, año a año.
A cada rato todo, pasaba, ¿no? Algo. Esta era también responde lo que le preguntaba Alejandro Katz, ¿no? Estaba preguntando, bueno, ese día... ¿Pasó qué era el concepto de revolución? Fue como, digamos, la revolución empezó.
Sí, en junio de 1812, durante un mes entero, matan un español por día en la plaza y lo cuelgan para que la gente tire piedra. O sea, no es algo simpático. Es decir, la revolución de mayo es mucho más ordenadita, pero a partir de ahí las cosas se ponen pesadas, como suele ocurrir en los procesos revolucionarios, que se van radicalizando.
¿Matan un español por día?
Sí, porque hay un esclavo, nosotros tenemos en la medalla que le dieron en el cabildo, un esclavo llamado Valerio, que denuncia que los españoles, algún grupo de españoles están haciendo una conspiración. Y Alza, que había sido el héroe de la defensa contra los ingleses de 1807, es descubierto como el organizador y lo fusilan, lo matan y la gente le tira piedras al cadáver. Y después empiezan a matar a todos los que participaron. Entonces, durante un mes, hasta que el cabildo dice, bueno, basta. Pero fue, bueno, bastante pesado.
Muy pesado, sí. ¿No? Un mes se mató un español por día.
No, y la gente aparte le rompió los vidrios de la casa a varios de los triunviros, los gobernantes, pidiéndole más mano dura con los españoles en particular. Y ahí sí hay una expulsión masiva de españoles de la ciudad que los mandan a otros lugares. ¿Sí? Es un momento, después se olvida de ese momento, pero fue un momento muy... muy heavy, diríamos.
¿A los españoles los echan de América o los echan de Buenos Aires?
De Buenos Aires.
¿Y se van al interior de
Virreinato? Se van a Luján, a Villa del Rosario, que ahora es Rosario, y algunos después vuelven. La verdad que no está estudiado qué pasó con ellos, ¿no?
Duro, difícil, porque uno se imagina, sí. Uno lo imagina como mucho más pacífica la revolución que empieza en mayo, ¿no?
La jornada de mayo fue bastante pacífica.
Sí,
en realidad hubo amenaza a la fuerza sin necesidad de fuerza, digamos. O sea, los patricios dijeron, o hacen esto, o tiramos, pero bueno, no hizo falta hacerlo. En todo caso, a partir de ahí sí se vuelve, sobre todo porque los revolucionarios se dividen entre sí, y al empezar las luchas entre revolucionarios, como ya no hay nadie que dirima quién va a ganar y quién no, como había en la época colonial, si un grupo se oponía a otro, el rey definía quién ganaba. Había que hacer lobby en Madrid, ¿no? Cuando ya no hay relación con nadie por encima, ¿quién define que un grupo le gana a otro? Y ahí empiezan a buscar hacia abajo, es decir, es la movilización, es la calle la que empieza a jugar.
Teniendo en cuenta que hay 49 emisoras que nos están escuchando y mucha gente diversa y algunos que no conocen mucho la historia, ¿podemos recordar cuando se dividen los patriotas? ¿Por qué se dividen y cuáles son los grupos principales?
Entonces, lo interesante de la revolución es que van cambiando muy rápidamente. Al principio, la famosa división inicial es entre morenistas y sabedristas, es decir, un grupo más moderado que mantiene la idea de que la revolución sea una revolución autonomista, que implica pedir una monarquía federal. Es decir, dejar de depender de España, manejar la propia economía, pero no del rey de España. Es decir, seguir perteneciendo a la monarquía española.
Estado asociado.
Exacto, como fue después la Commonwealth inglesa, ¿no? Es decir, la misma idea.
Poner Australia.
Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Sí. Tal cual, lo mismo, eso pedían ellos. Un poco se olvidó en la escuela después porque la idea es que todos tenían que ser independentistas.
Eran
lo
todos
cual es
patriotas.
Un anacronismo,
claro.
Total.
Sí.
Estos también eran patriotas, pero patriotas autonomistas. Después estaban los independentistas, que era el grupo de Moreno más radical, que querían muchos cambios más. Que al principio eran minoría y de hecho pierden la primera pulseada en esa jornada de 1811. ¿Qué pasa? Los sabedristas movilizan a gente de los sectores populares contra los morenistas. Y después empiezan a aparecer distintos grupos que básicamente lo que tienen son ideas distintas que hay que hacer. O sea, los que pusieron el primer triunvirato estaban en contra de los sabedristas y después los morenistas se reorganizan en la logia Lautaro con San Martín y otros oficiales que vienen de afuera y toman el poder también. Es decir, son grupos que todos son patriotas, todos son revolucionarios, pero tienen ideas distintas de cómo tiene que ser la
revolución. ¿Cuáles son las tradiciones intelectuales y políticas en las que se nutren los sabedristas y los morenistas? Quiero decir, ¿cómo construyen sus ideas políticas?
Los morenistas eran mucho más, digamos, estaban más ligados con la idea de Rousseau, pero en realidad los que han estudiado estas cosas muestran que tienen una biblioteca muy amplia y muy compleja, pero sobre todo lo que proponen es un cambio más radical con el pasado. Es decir, la idea es que la revolución no sea solamente un gobierno nuevo, sino también volver a una idea de justicia y de libertad mucho más amplia y que implique alguna transformación más igualitaria de la sociedad.
Pero eso tiene una fuente, quiero decir.
Ahí hay mucha influencia de la revolución francesa, de la revolución estadounidense.
Ahora, cuando van evolucionando, sí, también se van transformando en los que son más beligerantes o más radicales y los que son menos.
Sí, también, digamos, hubo momentos más moderados, digamos, por ejemplo el primer triunvirato que le dice a Belgrano no saques una bandera nueva porque esa bandera implica independentismo y no somos independentistas, y después cuando la logia Lautaro, San Martín, Alvear, Monteagudo toman el poder en 1812, dicen hay que ganar la guerra, hay que declarar independencia, hay que ir por todo, digamos.
Vamos para adelante.
Y lo que pasa es que como cambia el contexto internacional deciden parar porque la situación que dio posibilidad de revolución, que es el triunfo de Napoleón en Europa, cuando Napoleón es derrotado hace que todos los que están acá digan esperemos a ver qué pasa. Entonces el impulso inicial de mucha radicalidad se va frenando hasta llegar a un punto bastante tranquilo de nuevo.
Estamos todos apasionados escuchándolo, ¿no? ¿O no? ¿Qué pasa?
Sí. No, sobre esto que decías. Está bien que no había estado, pero para llamarlo de alguna manera, ¿hubo un golpe de estado en 1812?
Sí, hoy diríamos
este
eso.
Grupo de San Martín y compañía.
Sí, o sea, no es un golpe de estado como los del siglo XX, pero sí es cierto que una multitud que va con el apoyo de los granaderos de San Martín toma el poder por la fuerza. ¿Sí?
Una revolución más, digamos.
Hubo varios cambios de gobierno de esa forma durante esa década, ¿no?
Sí, no parece.
Lo que no hay todavía son reglas, o sea. Uh-huh.
Bueno, ¿no fue tranquilo? ¿Fue sangriento?
No, o sea, no hubo sangre porque en realidad nadie se resistió, ¿no? Pero
no se resistieron.
No. Hubo otros momentos.
¿Qué nos dicen esos momentos de nuestro presente? Seguramente algo nos dicen. Y mira, Alejandro me mira como diciendo, upa. Pero sí, ¿qué nos dicen? Todo eso que pasó, esta revolución que por momentos era sangrienta, que por momentos era tranquila, que era permanente, digamos, que empezó a partir de 1810, pero que siguió. ¿Qué nos dice también de la argentinidad? ¿Qué nos dice de lo que hoy somos?
Bueno, además yo estoy hablando solo de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, digamos. Si uno toma todo el territorio que hoy es argentino, hubo lío por todas partes, ¿no? Por eso es una revolución también. Pero básicamente ahí empieza a construirse este país de a poco, y lo que deja sí es una vida política muy agitada, ¿no? Es decir, una forma política que incluye sectores que no solamente son los que dirigen, y que durante mucho tiempo tienen un peso muy grande, al punto que en el siglo XIX ningún líder político exitoso podía hacerlo si no era un líder popular también, ¿no? Entonces, y eso es una herencia de la revolución. Esto no va a ser siempre así, porque la historia argentina va cambiando, ¿no?
El líder tiene que ser popular.
En esa época sí. Para el 1880 ya no es necesario eso. Cambia la Argentina de manera rotunda y después volver a aparecer. Digamos, hay varios giros. Pero durante buena parte del siglo XIX, si vos te
fijás... O sea que se oscila, digamos. Sí. Como se oscila también en algunos casos, ¿no? Un líder popular y otro líder que, ¿cómo lo podríamos describir?
No, después hay, digamos, a partir de 1880 los presidentes no tienen por qué ser a la vez tribunos, no, claro, o líderes callejeros, es decir, no se fan, no, caudillos, ya no es necesario, digamos.
¿Cómo se construye la popularidad de un líder en el 19?
En buena medida, escuchando los intereses de sus seguidores, ¿no? Es decir, por ejemplo...
¿Cómo son los mecanismos de
hay un ejemplo que yo investigué en particular, que hice la biografía, que es Dorrego, ¿no?
Dorrego, escribiste un libro sobre...
Escribí un libro, se me llevó varios años. ¿Qué hacía Dorrego? Dorrego, cada vez que lo elegían diputado en Buenos Aires en 1820, lo primero que hacía era decir, bueno, prohibamos la leva, que era lo que más odiaban los sectores populares, que era la leva, que te tomaran, te mandaran reclutado forzosamente al ejército, te agarran en la calle y te mandan al ejército. Eso la gente, por supuesto, lo odiaba. Él lo primero que hacía era, prohibamos la leva. O sea, llevaba algunos reclamos, que había callejeros, digamos, reclamos populares, los llevaba al Congreso, ¿no? O se vestía de poncho para ir a hablar a la pulpería, también tenía una cosa de carisma, ¿no?, de diálogo. Pero sobre todo esto de escuchar y de retratar, representar algunas de las cosas que escuchaba y llevarlas a la política, ¿no? Entonces, los famosos caudillos de distintas provincias tenían mucho esta forma, ¿no? O sea,
pero después vino gente la base de clase alta y lo mató, que, ¿no?
Sí, terminó mal la historia.
Claro. Terminó mal. Sí. ¿Lo mata por eso? ¿Por su liderazgo?
En parte sí, en parte también porque, digamos... en ese momento Dorrego se había convertido como un símbolo de lo que el grupo que unitario creía que había que exterminar, que eran los caudillos, es decir, estos que según ellos impedían la unión nacional.
Entonces, los caudillos que eran líderes en
todas las provincias, en la cabeza de Dorrego, que era porteño, deciden terminar con ellos de una vez por todas, y lo que genera es exactamente el efecto contrario, que es una guerra civil en la cual pierden, y de hecho el unitarismo como alternativa política muere en 1831 con la victoria federal, ¿no? O sea, después los que nunca más va a uno usa la palabra unitario mucho en Argentina, pero en realidad el proyecto unitario, una república unitaria del estilo Francia, Chile, Uruguay, Bolivia,
nunca más,
nunca, acá no, todos los grupos posteriores, aún distintos grupos, aceptan la idea de república federal, solo que no sé, los mitristas van a querer una república federal con predominio porteño, pero no proponen un modelo unitario. Unitario significa una sola soberanía, no hay soberanías provinciales, ¿no? Una soberanía única. Eso es el modelo francés, básicamente. Eso no, acá no, ya después de 1831...
Pero no es solamente en las formas, no había gobiernos que de hecho eran unitarios, aunque no fueran de esta manera como Francia.
No, no, lo que
no estaba el poder en Buenos Aires.
Lo que tiene Argentina como drama en toda su historia del siglo XIX muy fuerte es el peso desmedido que tiene Buenos Aires como provincia, que tiene un presupuesto anual que supera por muchísimas todas las otras provincias juntas. Otros sistemas federales, no sé, Brasil o Estados Unidos, tienen mucho más, hay más simetría entre algunos estados, entonces no hay tanto desbalance como acá. Pero finalmente Buenos Aires termina manteniendo sus privilegios económicos, pero perdiendo políticamente, al punto que para que el país se termine de organizar en 1880, ¿qué hace el Estado Nacional? Rompe a Buenos Aires en dos, la divide, crea una capital federal, que ya no es de la provincia de Buenos Aires, y le crea a Buenos Aires otra capital, que es La Plata, y entonces la debilita. Es decir, ya nunca va a ser lo mismo, porque ahora van a ser dos distritos distintos. Eso es lo que termina de cuajar la última resistencia a la organización, que es la de la propia Buenos Aires, que no quiere perder todos sus privilegios, le mantiene los privilegios económicos, pero ya no el peso político que tuvo, digo, porque al no ser capital, piense que capital y provincia, si estuvieran unidas hoy en día, el peso que tendría, si ya Buenos Aires hoy es desmedida, imagínense.
Sería
todo,
mayor,
todo junto,
sí.
¿No?
No es una cosa formal, simplemente, no es simplemente.
Y pero la capital, acordémonos que hasta 1994 la elegía el intendente, lo elegía el presidente, ¿no? La capital era la ciudad del presidente, ahora ya no, pero bueno, pasó mucho tiempo, sí.
De hecho, las provincias son anteriores a la nación. Uh-huh. Y esto impide toda forma de unitarismo a la francesa.
Bueno, el gran reaseguro, uno se olvida porque efectivamente Argentina es un país con muchos desniveles y uno siempre habla de un federalismo imperfecto, ¿no? Y es real eso. Pero también es cierto que el Senado es el gran reaseguro del federalismo, porque vos no puedes pasar una ley sin que pase por el Senado. Y en el Senado no importa cuántos habitantes tenga una provincia, tienen la misma cantidad de senadores. Entonces, el tema es el peso desmedido que tiene el Estado Nacional a veces, que puede decretar, etcétera, perdón, el Poder Ejecutivo, pero eso no tiene que ver con el unitarismo, sino con el presidencialismo, ¿no? Que es otro tema.
Sí, de todos modos también ahora está todo muy desvirtuado, ¿no?
Porque sí, totalmente.
La Cámara de Diputados tiene una representación que no es estrictamente proporcional y hay una sobre representación de las provincias más chicas. Exacto. El tercer senador por la minoría es contradictorio con la idea del Senado, que no es representación popular sino territorial. Digo, la ingeniería constitucional de la última reforma dejó muchas cosas muy, muy,
totalmente,
muy desvirtuadas.
Pero existe el Senado, y eso quiso decirnos Gabriel, ¿no? Existe,
no, que, el civil, existe, existe, pero es un evento norteamericano para justamente que cualquier,
para que los ningún estado pueda pesar,
digamos, sí, es de bloqueo, es una cámara de bloqueo, no una cámara de,
exacto.
De bloqueo.
Bueno, claro, porque la cámara que permite a cualquier estado o a cierto grupo de estados bloquear iniciativas mayoritarias que pueden ser llevadas en la otra cámara en contra de intereses territoriales.
Acá en
por ejemplo, un impuesto o levantar algún impuesto, la importación de un producto de algún bien que se produce en alguna provincia. Bueno, el Senado puede bloquear eso para defender
o no
producción local. Bueno, o no, pero lo importante es que puede hacerlo.
Exactamente. Tengo varias cosas para preguntarle a Gabriel. Una es, estaba hablando Karina Pérez Pinto, que nos lee el informativo, te preguntó sobre una aplicación. ¿De qué estaba hablando?
No, en el museo hicimos una aplicación para celular que uno la puede descargar del Google Play.
Dale, pasémoslo para todos. Podés descargar
una aplicación sobre para Android, es que digamos, cuando vos entras al museo, la puedes descargar en tu casa, donde quieras, también en el mismo museo, que cuando vas caminando por el museo...
te cuenta todo.
No, te va tirando información que no está en el museo como agregada, por ejemplo, cómo fue el debate del 22 de mayo o la descripción de algunas piezas, o también tenemos una tarjetita en la cual puedes ver... En tres dimensiones, cómo fue cambiando la fachada, que me preguntabas del cabildo a lo largo del tiempo.
Me quedaba pensando también en esto que contabas, que era como la municipalidad del cabildo de Buenos Aires. Buenos Aires era súper importante.
Era municipalidad y a la vez tribunal de justicia, ¿no? O sea, tenía mucho poder el cabildo.
Pero, por ejemplo, para todo lo que fuese comercio, ¿a dónde se dirigía?
Consulado, el consulado de comercio.
Al consulado de comercio, para exportar o para importar, digamos.
Eso se encarga, ¿no? Del comercio no se encargaba el cabildo, se encargaba de la policía, digamos, de la seguridad interna.
¿Cuáles eran las atribuciones?
Era la seguridad de la ciudad, justicia. La higiene, bueno, igual lo cumplía malamente, pero también hacía algo que era muy importante para la población, que era controlar los precios de los alimentos, ¿no? Que, digamos, si los comerciantes que vendían alimentos querían subir demasiado el precio, el cabildo ponía precios máximos.
¿Precios máximos, Matías, para vos?
Precios máximos, y además entiendo que hasta ese momento, hasta la revolución, solo se podía comerciar con un país, digamos, con la metrópolis. Como en ese sentido, más allá de lo jurídico, y ya que te especializaste en el Bajo Pueblo, ¿cómo cambia la vida para los porteños, por lo menos, desde el momento de la revolución, desde la liberación de España?
Bueno, depende de cada grupo. Por ejemplo, para los artesanos, cuando se abrió el libre comercio, que se abre en 1809 en realidad, fue un problema porque empezaron a competir con las importaciones. Claro. Un problema que en Argentina después se repitió de manera rotunda, ¿no?
Pero estaba Mendizábal ya.
Ese sí.
Mendiguren.
Siempre hubo un
Mendiguren. A ver, para esto me reinteresa, Gabriel.
Para los más pobres, perdón, les dio algunas cosas más baratas, ¿no?
A ver, ¿cómo era? Gabriel, los artesanos, a los artesanos de 1810 les competían las importaciones.
Y claro, porque de golpe los carpinteros, los herreros, los zapateros, claro, los sastres empiezan a recibir importaciones más baratas, que ellos empiezan a quejarse para que pongan tarifas.
O sea... No sé por qué asocié con que se viene el Compre Nacional, Matías. ¿Se viene?
Sí, se viene el Compre Nacional. Entró ayer al Congreso un proyecto del Gobierno Nacional que tiene que ver específicamente, María Laura, con las compras del Estado. Sí, lo que existe, el Compre Nacional ya existe hoy, es un margen de preferencia. ¿Qué es un margen de preferencia? Cuando hace una licitación el Estado, tiene un margen de preferencia la producción nacional, que es del 5%, en el caso de una empresa de tamaño mediano y grande, y del 7% si es una pyme. ¿Qué quiere decir? Puede cobrar un 5 o un 7% más caro que un competidor extranjero.
¿A quién?
Le puede cobrar al Estado.
Al Estado.
Una empresa local puede en la licitación presentar un precio entre 5 y 7% más caro según si es una pyme o una empresa grande.
Eso es lo único.
Eso es lo que rige hoy.
El IVA, esas cosas para el Compre Nacional.
Sí, hay todo tipo de exenciones impositivas, pero específicamente el Compre Nacional está centrado sobre esto. Y lo que va a hacer el proyecto que presentaron ayer es extender esa preferencia del 5 al 12% para las producciones locales, para los servicios locales, para que puedan competir, paliar un poco diferencias que tienen por problemas impositivos y de atraso cambiario que hace muy difícil competir con ofertas.
Igual no entiendo muy bien cómo es que se puede llevar adelante.
Claro. Cuando hay una licitación,
sí,
es una compulsa de precios. El precio más bajo gana.
Sí.
Bueno, se mide de otra forma cuando sos un productor local. Hoy tenés una preferencia del 5%.
¿Solamente para licitaciones?
Licitaciones y otro tipo de compras.
Compras públicas.
Compras públicas solamente.
El todo lo que compra el Estado, el Estado estará autorizado a comprar.
Más caro
algo, si es 12% local. Más caro si es nacional.
Así lo dijo y lo entendí.
¿El objetivo del gobierno?
Yo no soy economista.
El objetivo del gobierno es llegar a un 40% de integración local, que quiere decir que el 40% de lo que utilice el Estado sea totalmente bienes y servicios
locales. Estamos hablando de compras públicas en lugares compras públicos.
Es de hecho una especie de medida para arancelaria, pero no funciona como para arancelaria para no contravenir las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Perfecto. ¿Esto cómo o cuándo se va a poner en práctica?
Esto, mira,
se debate.
Está siendo debatido, recién entró ayer al Congreso, con lo cual tiene que pasar por todas las comisiones y hasta llegar al
resultado. Pero de Mati Guren va a estar en contra.
No, resulta que en esos tiempos, Matías, no había compra nacional. Entonces.
Había una exclusividad
de comercio. ¿De qué año estás hablando? ¿De qué año estás hablando? ¿1809?
Claro. Antes de la Revolución.
A ver, dale.
No, por favor.
No, antes de la Revolución efectivamente solo se comercia con España, y después de la Revolución, antes, en realidad ya el virrey Cisneros, como no puede pagar las cuentas, abre el libre comercio en 1809, y después la Revolución lo mantiene, entre otras cosas, porque además no pueden sobrevivir de ninguna otra cosa más que de la plata que hay en la aduana, ¿no? De importar y exportar. Entonces, el libre comercio se convierte en una especie de consenso general. Efectivamente eso implicó en el consumo de los más pobres ciertos beneficios, en el sentido de que algunas cosas fueron más baratas.
¿En qué momento?
Ya a partir de 1810.
1810, no 1809.
Y empieza una mezcla de cosas interesantes, como por ejemplo el tema de que la gente que usaba poncho, que era la mayoría, de golpe podía tener un poncho de algodón que lo hacían en Manchester para acá, y un poncho de lana que lo hacían en las tolderías Pampas a 200 kilómetros de Buenos Aires. Es decir, la combinación de productos pasa a ser bastante mucho más amplia que lo que había antes, ¿no?
¿Sabías eso, Matías? Que hacían los ponchos y los traían.
Sí, por supuesto. Toda la vestimenta tradicional del gaucho, si vos la dividís por partes, muy poca es producida acá. La que llegó
pero
hasta
estamos hablando de 1810, es de loco.
Incluso la bombacha de gaucho tiene un origen también por ese estilo.
Victoria Sicre.
No, bueno.
La bombacha es de la guerra del Paraguay. Ahí aparece, porque era de un uniforme, ¿no? Antes usaban chiripá, que era mucho más rudimentario.
Pero impresionante, nunca nos hubiéramos imaginado que ya en 1810 podían usar ponchos de algodón traídos de Inglaterra.
Sí, efectivamente. Y los cuchillos eran de Sheffield, ¿no? Los facones.
¿Los facones de dónde?
De Sheffield, de acerías inglesas. Claro.
¿Eh? O sea que el compre nacional funcionaba así nomás, ¿eh? No funcionaba muy bien. Bravo, muchas de las cosas que nos pasan, pasaban.
No funcionaba, Maya Laura, ¿eh? No funcionaba. Si el gaucho anda con un poncho de Manchester, no funcionaba, ¿no es? Que
a mí me dijo Matías que sí,
no me sale a ver si diera el gaucho. Bueno, el gaucho tiene 10 minutos para comprarse un poncho, tiene que seguir, ¿no?
Discutile a Matías que me dijo que sí, que
sí,
existía.
Sí, no, pero dejamos para después porque...
Hay diferencias entre los dos, sí, entre los dos economistas hoy, ¿eh?
Yo tengo entendido, Gabriel, que había mucha tasa aduanera entre provincia y provincia por pasar por acá, entonces lamentablemente los productos no llegaban a la capital.
Por ejemplo, el poncho de llama, ni te digo lo que debía salir.
Salta, tenía que cruzar 5 o 6 provincias, pagaba 5 o 6 aduanas.
¿Era así?
Y le llegaba el triple de precio, ¿no? Había un control de precio.
Puede que haya diferencias de opinión, un momento.
Después de la Revolución, cuando sobre todo se desmoronó el gobierno central y quedan solo las provincias, cada provincia tiene una aduana. Aduanas secas llamaban muchas, ¿no? Y efectivamente cobran impuestos. Igual lo que generaba el mayor costo, más bien, era la distancia y los malos caminos. Entonces, llegar a Catamarca con una carreta desde Buenos Aires, o sea, encarecía mucho cualquier producto que se llevara allá, y viceversa, ¿no?
¿Eh?
Eso dura hasta hoy. Principal del productor de
el transporte, ¿no? El costo del transporte.
Pero aparte los caminos de la época, salvo la zona del litoral, porque los ríos eran navegables mucho más barato, antes del ferrocarril, toda la cuestión del traslado era algo increíblemente costoso, que hacía que cualquier producto se fuera a algo muy alto. Y eso era, por un lado, protegía a ciertos productos del interior, pero a la vez les complicaba el acceso al mercado porteño.
Resulta que tenemos que ir a las noticias. Resulta que esto está súper interesante, así que por primera vez desde que empezamos en febrero le voy a pedir a Gabriel si lo podemos volver a invitar.
Sí, bueno.
No, queremos en una de estas fechas patrias donde nos desasnás.
Y 9 de julio viene.
Bueno, sí. No, es domingo.
Domingo.
Es domingo. Bueno. Pero no importa. Es buenísimo, es interesante, lo cuenta con tanto detalle, casi de que estábamos metidos en esa historia. Lo digo muy en serio, a mí me apasiona la historia argentina y muchísimas gracias. Sabemos, a ver, ¿por qué lo despedimos? Porque en el Cabildo están pasando un montón de cosas. Lo vemos por la tele, lo escuchamos por la radio y el pobre está acá sostenido y agarrado por nosotros y tenés que hacer de anfitrión.
Ya me voy. Ya. Hasta las 8 estamos allá, si quieren venir.
Dale, Gabriel Di Melio, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.